He aquí un homenaje a Perogrullo. Una de las habilidades más importantes a la hora de argumentar es saber de qué estamos discutiendo. Vaya una cosa, me dirás, pero aunque obvio, si has escuchado el episodio 40 de este mismo podcast, sabrás que numerosos debates se enturbian porque las partes pierden de vista el objeto de discusión. En este capítulo vas a aprender cómo tienes que proceder para demostrar o refutar la primera de las causas de discusión, la existencia de un hecho. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 44. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a un nuevo episodio de Créeme lo que te digo, episodio 44 del podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Estamos en la segunda semana de junio de 2019, así que toca dedicar el programa a cómo argumentar. En concreto, vamos a ver cómo demostrar que un hecho sucedió, o cómo las cosas son como decimos que son, o cómo fueron como decimos que fueron, o cómo serán como decimos que serán, que en cualquiera de los tiempos nos vale. Fíjate, ya dijimos en el capítulo 40 que cuando discutimos en un debate es primordial tener claro cuál es la cuestión por la que discrepamos. Y dijimos que estas cuestiones pueden ser de tres tipos. Podemos discutir acerca de si las cosas han pasado o no, podemos discutir acerca del nombre que le damos a una cosa, podemos determinar si la cosa es buena o mala. Son estos tres las categorías, las cuestiones por las cuales discutimos. Y cada una de estas cuestiones requiere de un tipo concreto de argumentación. Así que hoy nos vamos a centrar en la primera de las categorías, que es cómo argumentar para demostrar que un hecho ha sucedido. Antes de entrar en materia, como siempre, te recuerdo que si quieres mejorar tus habilidades comunicativas, pues en Interacción Humana te ayudamos con formaciones y asesoramientos para empresas o de forma individual. Si quieres que hablemos, envíame simplemente un correo a través del formulario de contacto de la web en interaccionhumana.es/contacto y enseguida me pondré en contacto contigo. Venga, ahora sí, vamos allá con la cuestión de hoy. Vuelvo a insistir en la idea de que antes de hacer acopio de argumentos o antes de pensar en todo lo que vas a exponer en un debate o en una discusión, lo principal es saber de qué discutes, cosa que no es tan evidente como parece. Yo insisto en que valdría la pena que escuchases el podcast número 40, el anterior, bueno, el podcast de hace cuatro semanas, porque aquí abundamos exactamente en este punto. Así que lo primero que tienes que hacer es responder a estas preguntas. O algunas de estas preguntas, o a preguntas similares a esta. ¿En qué consiste el desacuerdo? ¿O dónde radica la discrepancia? ¿O qué me niegan? ¿O qué me dicen que no es cierto? ¿O qué pretendo concretamente rechazar? Es decir, puedes realizar preguntas similares para concretar exactamente cuál es el tema de discusión, cuál es el tema de debate. Como te he dicho, la primera categoría de causas de un debate o de una discusión es determinar si un hecho ocurrió o no. Esto es lo primero que debe quedar claro para las dos partes, ya que sería absurdo y confuso debatir acerca de la conveniencia o no de algo sin haber determinado primero si ese hecho se produjo o no. No podemos debatir acerca de qué nombre le damos a una cosa si no sabemos si la cosa pasó o no pasó. Sería tal cual como si una pareja se enfrasca por la disputa en el color de las paredes y en la habitación de los niños sin saber si ella está embarazada. Pues esto sería más o menos algo similar. Por lo tanto, antes de entrar en otras circunstancias, las partes deberían tener claro que el hecho del que se quiere discutir realmente pasó, pasa o pasará. Lo pongo en los tres tiempos verbales porque podemos discutir, de hecho, acerca de la existencia de un hecho hoy o de la existencia de un hecho pasado o un hecho futuro. Da igual el tiempo verbal en el que sea. En cualquier caso, si esto no está demostrado, si no está claro que el hecho existe, si no está claro que el hecho ha pasado o pasará, nunca entraremos a discutir acerca de alguna de las otras categorías. Ahora imaginemos que efectivamente quieres demostrar la existencia de un hecho. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo hacerlo. Antes de nada, déjame recordar algo que, aunque es evidente, vale la pena constatar, y es que dos partes discuten la existencia o no de hechos que no son evidentes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no discutimos, o eso espero, sobre acontecimientos a los cuales existen certezas, como por ejemplo si es de día o de noche, si llueve o no llueve, si alguien habla o calla, si ha subido la bolsa o ha bajado, etc. Esto no es motivo de debate porque simplemente nos vamos a comprobarlo. Podemos tener evidencias directas, sensoriales, además de si algo ha pasado o no. Por lo tanto, no es susceptible de debate. Todas estas cuestiones son directamente demostrables, ¿no? Entonces, no perdamos ni un segundo en debatirlas con nadie. Cualquier disputa se centra en aquellos hechos que no son evidentes y ante los como mucho lo que podemos hacer son conjeturas. Por ejemplo, si fulanito mintió o no, sobre si menganito tiene cuentas en Suiza o no, o sobre si zutanita se escapó en su coche o no cuando la policía le dio el alto. Es decir, discutimos sobre la existencia de hechos sobre los que no tenemos evidencia directa. Por eso a este tipo de debates se les llama conjeturales, porque al no tener hechos evidentes nos basamos en conjeturas, en juicios probables. Es decir, no podemos asegurar directamente y fehacientemente que eso ha sucedido y por lo tanto lo que hacemos es conjetura y lo que nos disponemos es a demostrar argumentativamente que efectivamente el hecho pasó. Por poner ejemplos reales y de actualidad, podemos mencionar por ejemplo los siguientes ejemplos. ¿Tuvieron los Mossos de Escuadra un comportamiento pasivo durante la votación del 1 de octubre en Cataluña? ¿O estuvo Rusia detrás de la victoria de Trump en las elecciones americanas? ¿O será sostenible el sistema público de pensiones dentro de 20 años? Es decir, todas estas cuestiones que tienen forma de pregunta son susceptibles de debate y entran dentro de esta categoría de hechos conjeturables o de debates conjeturables. Como ves, lo que nos ocupa en este punto es, por tanto, si el hecho se produjo, si el hecho se producirá o si existe la intención de que se produzca o no. Soy muy insistente en esto. Recuerda que estamos en una conjetura porque no tenemos demostración directa de que la cosa se ha producido o no. Por lo tanto, nuestro deber es demostrar argumentativamente que así ha sido. En realidad, cuando conjeturamos sobre un hecho, no lo hacemos sobre el hecho aislado, sino que en realidad lo que queremos hacer es analizar el hecho o conjeturar acerca del hecho y sus circunstancias, sobre las circunstancias determinadas. En los días en los que estoy grabando este capítulo del podcast, se está llevando a cabo el juicio al gobierno independentista catalán, lo cual pues me viene muy bien para poner algún ejemplo relativo a este punto. Si eres español no hace falta que te cuente de qué va todo este juicio, y si no lo eres, seguro que tienes noticias al respecto, por lo tanto estás perfectamente informado, seguro. Vamos a ver, en realidad no discutimos la existencia o no de un hecho de forma aislada. Por ejemplo, no discutimos en este punto sobre si existe o no existe el derecho a la autodeterminación en abstracto, sino sobre si en el caso de Cataluña se puede contemplar o no se puede contemplar este aspecto, este hecho. Y lo hacemos porque queremos conocer los detalles necesarios en el contexto concreto para poder tomar decisiones. Es más, podríamos incluso dar por hecho que un hecho, que algo se produjo, que una circunstancia se ha dado, por ejemplo, que el gobierno catalán llevó a cabo un referéndum en contra de las indicaciones del Tribunal Supremo y discrepar acerca de si se produjo o no intimidación o violencia por parte de los independentistas. En este caso, lo que está intentando la Fiscalía en el juicio es demostrar que sí que hubo esta intimidación violenta, mientras que las defensas, lógicamente, intentan demostrar todo lo contrario. Vamos a poner otro ejemplo. Es posible que sea un hecho incuestionable que exista un cadáver, y sobre eso no se discute, pero queremos conocer las circunstancias que rodean al hecho para poderlo entender y saber qué hacer al respecto. Queremos conocer, por ejemplo, la causa de la muerte, quién intervino, por qué intervino, con qué medios, etc. Por lo tanto, como ves, podemos estar de acuerdo en el hecho, pero discrepar en las circunstancias. Pues no sé, Juan intervino en la muerte, pero fue un accidente, o Juan intervino en la muerte, pero fue un acto voluntario, por lo tanto fue un asesinato. Así que en muchas ocasiones lo que nos toca es argumentar sobre las circunstancias que rodean al hecho y no sobre el hecho en sí. En cualquier caso, al argumentar acerca de la existencia de un hecho, lo haremos a partir de dos aspectos. El primer aspecto es demostrar la existencia a través de indicios y motivos. Y el segundo aspecto es demostrar que los hechos parecen posibles e incluso, si podemos, probables. Así que, si te parece, lo que vamos a hacer es ver en qué consiste o qué entendemos por indicios y por motivos. Venga, vamos con este primer punto. Pues para demostrar la existencia de un hecho, para demostrar que algo ocurrió, intentaremos constatar que existen indicios que demuestran que efectivamente el hecho ha ocurrido. ¿Pero qué son los indicios? Pues bueno, son las señales indirectas de la presencia de algo. Son los hechos conocidos que indican o que presuponen la presencia de otro hecho que no está explícito. Por ejemplo, si veo humo, es indicio de la existencia de fuego. O que alguien tenga una gran suma de dinero en Suiza, cuya procedencia no puede explicar, es indicio de evasión de divisas. O que, pues no sé, que alguien esté muy musculoso, es indicio de que hace deporte con pesas. Y si esta musculatura es muy grande y redondeada, bueno, pues puede ser indicio de la ingesta de anabolizantes. O, por ejemplo, que una persona esté en babia y con una sonrisa perenne en la cara, es indicio de que está enamorada. Claro, como puedes ver, el valor de un indicio tiene que ver con la fuerza con la que se aprecia la relación entre este indicio y el hecho. Si una persona tenía una musculatura más o menos normal y en un mes ha crecido mucho, pues es bastante claro o es bastante probable que lo ha hecho a partir de ayudas anabolizantes. Pero en el caso de la persona que hemos dicho que está en babia, necesitaríamos de más indicios, de más, más fuertes incluso, para llegar a la conclusión de que está enamorada. Pues, porque bueno, podría estar en babia y con una sonrisa perenne por algunos otros motivos. Como puedes ver, cuando hablamos de indicios, en el fondo estamos hablando de pruebas, y uno de los ámbitos comunes en los cuales se busca denodadamente estos indicios es, como puedes imaginar, el ámbito judicial al que nos hemos referido anteriormente. Un fiscal, en realidad, lo que intenta es demostrar que los indicios que existen demuestran, sin lugar a dudas, que la persona cometió el delito del cual se le acusa. Mientras que la defensa, claro, pues lo que intentará es demostrar es que esos indicios no son concluyentes. Cuanto mayor sea el número de indicios que apuntan a un mismo hecho, más probable parecerá la existencia del mismo hecho. Como dice un dicho, si parece un pato, si anda como un pato, si nada como un pato y vuela como un pato, pues bueno, todo hace indicar que efectivamente se trata de un pato. Bueno, esto por lo que respecta a los indicios. Ya hemos hablado de los indicios. Vamos a ver el otro elemento que entra dentro de esta misma categoría, el otro elemento en el que basaremos nuestra argumentación, y que es, que se llaman, bueno, los motivos, vaya, que se llaman los motivos, que son los motivos, vaya. Nuestra creencia de que algo ha pasado o que pasa se refuerza cuando efectivamente encontramos en alguien motivos para hacerlo. Si alguien acusa a Miguel de robar y dice que lo ha hecho porque está en la ruina, el hecho de que esté en la ruina hace más creíble que Miguel haya robado porque, bueno, pues le atribuimos una motivación, un porqué. Me acuerdo, porque además lo he escuchado recientemente en la radio, me lo ha recordado la radio, de un robo que se produjo hace unos 8 años en la Catedral de Santiago de Compostela, el robo del Códice Calixtino. Se descubrió que el robo lo había perpetrado el electricista de la catedral. En este caso, uno de los motivos que tenía el electricista era que estaba despechado porque después de toda una vida trabajando en la catedral, le habían despedido. Además, parece ser que se había peleado con el deán de la catedral con el que le unía una relación especial. Bueno, pues estos motivos estos motivos que hacen suponer o que dieron pistas acerca de que efectivamente el electricista era el autor del robo, se pueden incluir en dos categorías. O digamos que siempre que atribuimos motivos a alguien lo hacemos o porque alcanza un beneficio, o porque persigue un beneficio, o porque intenta evitar un mal. Así que, si quien defiende la existencia de un hecho lo apoya con uno o varios motivos, gana en capacidad persuasiva. Date cuenta además que para determinar la existencia de un motivo en alguien no necesitamos basarnos en el resultado, basta con que le atribuyamos la intención. Por ejemplo, en el caso que yo te ponía anteriormente, en el ejemplo que te ponía de Miguel y su sospecha de robo, nos bastaría con saber que está en la ruina y que por tanto tenía un buen motivo para robar, independientemente de que le encontrásemos en posesión del dinero. Te quiero recordar una cuestión, y es que estamos hablando de persuasión, estamos hablando de hacer de modificar las creencias de las personas o de hacer o de conseguir que las personas crean en algo. No estamos hablando de un peritaje judicial, no estamos hablando de demostrar fehacientemente que un hecho es real. Estamos en el mundo de las creencias, estamos en el mundo de la subjetividad. Por tanto, si una persona atribuye un buen motivo a alguien para realizar una acción, va a creer o van a aumentar las probabilidades de que efectivamente esa persona crea que en este caso, por seguir con el ejemplo, Miguel cometió el robo. Vamos, hemos visto indicios, hemos hablado de los motivos, vamos ahora al segundo aspecto para demostrar que algo pasó, la probabilidad del hecho. Mira, fíjate, los hechos nos parecen posibles o mejor probables, es decir, parece posible que Miguel pudiese robar el dinero. En el caso del robo de la Catedral de Santiago o de Compostela, era probable que el electricista fuese el ladrón, porque, primero, podía acceder fácilmente a la caja fuerte donde estaba el códice. Además, era una persona de confianza del deán de la catedral. Además, sabía que la caja fuerte estaba a veces sin cerrar. Por lo tanto, bueno, era posible que el electricista pudiese robar el códice. En general, no nos basta con que un hecho sea posible para apoyar la existencia de algo. La mayoría de las veces hace falta que además se perciba como probable o mejor, incluso que se perciba como previsible. En el caso del robo de la catedral, es previsible que el electricista robase el códice porque ya había robado dinero del cepillo de la catedral. Por lo tanto, fíjate, en una discusión real, si alguien quiere demostrar o defender que algo ocurrió, lo que alegará es, en primer lugar, que existen indicios, además si hay varios, que estos todos apuntan en una misma dirección, que hay motivos, incluso que se puede demostrar que hay un beneficio, que hay la evitación de un perjuicio, y que no solo es posible, sino que además es probable. Esto es Abrir y Consumir. Vamos con el Abrir y Consumir de hoy, vamos con las ideas y trucos de inmediata aplicación. Fíjate, hemos hablado de cómo demostrar la existencia de algo, pero ¿y cómo lo refutamos? ¿Cómo refutamos la existencia de un hecho? Pues mira, muy fácil. Lo primero que haremos será aducir que no es posible o que es muy difícil que se dé el hecho, tan difícil que casi es imposible. Si esto no lo podemos demostrar, nos iremos al siguiente punto, y es demostrar que no existen motivos, que no hay nadie que salga beneficiado, o mejor, que la existencia del hecho supone un perjuicio. Y en último lugar, si esto no lo podemos hacer, lo que haremos es indicar que los indicios no están relacionados con el hecho, que no demuestran nada. Esto es si lo que queremos es refutar la existencia de un hecho. Pero si, por el contrario, lo que deseamos es defendernos de la acusación de haber cometido un acto, lo haremos de la siguiente manera. En primer lugar, diremos que negaremos la posibilidad del hecho. Diremos que no es posible porque o no estábamos en el sitio donde se supone que deberíamos estar, lo que sea. El segundo punto que haremos será negar la verosimilitud, es decir, que no es probable porque lo que fuese. Y en tercer lugar, sostendremos que no hay pruebas, que estas pruebas no son concluyentes, que no demuestran nada porque lo que sea. Así que, con estos pasos que acabamos de comentar, además de ordenar nuestro pensamiento, también contribuiremos a poder defendernos de la acusación de haber cometido un acto que no hemos cometido. Así que, chicos y chicas, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el episodio. Ya sabes que me puedes echar una mano valorando el podcast con 5 estrellas en iTunes, dando un me gusta en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en Google Podcasts, en YouTube o en la plataforma desde la que nos escuches. Ya sabes que esto realmente me ayuda. La semana que viene más, créeme lo que te digo, será el episodio número 45 y estará dedicado a la persuasión irracional. Pero eso será dentro de 7 días. Hasta entonces, te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha, mucha gente. Hasta luego, persuasores.